Okay, buenas noches. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, nuevamente en San Mateo. Y hoy vamos a poder concluir el Sermón del Monte, que es realmente una pequeña parte de este libro. Y donde viene colocado el Sermón del Monte en la historia del Sermón del Monte es muy importante, porque después de ya tener cierta fama, porque las multitudes ya le buscaban a Jesús, ya seguían a Jesús, ya esperaban milagros y cierta autoridad y enseñanza y todo, y podemos decir que ya tenía discípulos, porque al iniciar el Sermón del Monte en capítulo 5, vinieron sus discípulos a él, estaba en un monte, entonces sentó y empezó a enseñarles. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Subimos el aire un poco? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los veo un poco sofocados? En Tehuacán veíamos salir de las granjas los camiones de gallinas que iban rumbo a Tabasco, y tenían que salir 4 o 5 de la mañana y para llegar allá a buena hora, porque y no tenía que descomponerse el camión, el tráiler, porque se morían si no pasaba aire. Entonces y no quiero que se me, no es que sean gallinas, pero no quiero que se me, okay, entiéndame bien. No me entiendan mal, okay. Pero sí, no vas a poder asimilar nada si estás nada más usando todos tus recursos para no morirte, okay. Entonces, en el Sermón del Monte tenemos esto, que Jesús presenta lo que es el mundo al revés, y empieza con las bienaventuranzas, que realmente es el lente que voltea el mundo que normalmente vemos en el mundo al revés, y muestra la persona que vive en ese mundo, ¿no? Y por eso empieza: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, ellos están viendo el mundo al revés, a través del lente que Dios provee, y eso es ser nueva criatura. Y a partir de eso, entonces, Jesús, por eso, da dos comparaciones, que es la sal de la tierra y la luz del mundo, que cosas que, por su naturaleza, al estar en contacto con algo, con lo que llegan a estar en contacto, logran un cambio, efectúan un cambio con lo que llegan a estar en contacto. Y nosotros somos así, de ser ya nueva criatura y viendo el mundo al revés. Entonces, donde tú llegas a estar en contacto con otras personas, ellos pueden empezar a ver el mundo al revés también, a través de tus ojos. Y eso realmente es ser un evangelio viviente que comunica, que empezamos a hablar de lo que vemos. Y porque estamos viendo el mundo al revés como Dios lo ve. Entonces, luego Jesús aclara acerca de la ley, porque con eso entonces empezamos a decir, okay, pues hay que echarle ganas. Ahora sí voy a enderezar mi vida. Ahora sí voy a poner las pilas. Entonces, y Jesús aclara acerca de la ley, porque a veces nos equivocamos acerca del propósito de la ley. ¿Para qué nos señala la ley? Lo que nos señala y qué es lo que nos indica, y hacia dónde nos está empujando la ley de Dios. Pero aclara eso y luego da unos ejemplos, y eso vimos ya en el resto del capítulo 5, da unos ejemplos de cuestiones internas realmente que tienen que ver más bien con algo que pasa dentro de ti, y que son cosas que normalmente excusamos en nosotros o de alguna manera justificamos en nosotros o en nuestras circunstancias, y condenamos en otras personas. Y entonces, en capítulo 6, ya empieza a tratar acerca de lo que es verdadera espiritualidad, en qué consiste ser nueva criatura. Entonces, ahí viene el modelo del Padre Nuestro, por ejemplo, acerca de no hacer tus oraciones y tus buenas obras para ser visto, para ser reconocido como quien ha hecho bien, sino para que te vea tu Padre. Entonces, algo que tú ves repetido y repetido en capítulo 6, y tu Padre que ve en lo secreto, y es ese concepto de justicia o espiritualidad en lo secreto, donde nadie ve, sino Dios. Y es ahí, eso es un problema para muchos de nosotros, que donde Dios vive en mí, ve quién soy realmente, sin maquillaje, sin arreglos, sin excusas, sin poses ni nada. Dios ve y convive. Si te pones a pensar, Dios no convive con tu personaje que tú proyectas en las reuniones del domingo, ¿okay? Dios no convive con esa persona. Es más, esa persona no existe. Es un yo virtual que proyecto. Es la mejor versión de mí mismo, es la versión que yo quisiera ser realmente. Esa es la versión que el yo que yo proyecto. Pero el yo con el que Dios convive es el que realmente nadie ve. Y capítulo 6 trata acerca de eso. Entonces, llegando a capítulo 7, y eso ya empezamos a ver hace 8 días, acerca de juzgar a los demás, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, otra vez, eso ya tratando con lo que es en lo secreto que nadie ve. Entonces, aquí en capítulo 7, ya ahora sí podemos voltear nuestra mirada hacia afuera, pero tenemos el problema de ver la paja que está en el ojo de mi prójimo y una viga que está en mi ojo. Entonces, otra vez, es un problema proporcional. Cuando empiezo a ser honesto conmigo mismo, a la luz de la palabra de Dios, no nada más una honestidad psicológica o algo así, sino una verdadera y quebrantada honestidad a la luz de la palabra de Dios, confrontándome con lo que dice la palabra de Dios, entonces estoy viéndome con una lupa y no me hace cómodo lo que veo, ¿okay? Y de repente volteo mi mirada hacia otros, pero de repente ya estoy viendo su vida con la misma lupa que ocupo en mi caso. Ahora, lo que hay que ver con eso es que ¿quién te dio derecho a estar examinando otras vidas con esa lupa? Dios te la dio para que tú checaras, para que tú te conocieras y esa verdad, esa revelación personal de quién eres, te pudiera quebrantar. Porque eso es lo que nos permite cambiar. Pero entonces, ¿dónde está que Dios nos ha asignado la tarea de cambiar a otros? Y oigo continuamente, gente se me acerca y me pide consejo para cambiar a otros. Y o sea, ¿qué hago con mi marido? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi papá? ¿Qué hago con mi vecino? O sea, explícame o dame la clave o la fórmula para cambiar a otra persona. Y sabes que la Biblia no nos da esa fórmula. Es más, no existe. Dios se reserva ese secreto que es divino, como Él cambia una vida. Pero tú y yo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Yo puedo apropiar y asimilar la verdad y dejar que ella funcione en mí, me quebrante, me levante, me consuele y todo eso. Pero realmente yo no puedo cambiar a nadie. Pero dicen, no, pero tú predicas y tú eres un pastor y mi vida ha cambiado por escucharte. Sí, pero yo no te he cambiado. Entonces, y a veces ocupan al pastor como para, ven, regaña a mi marido, a ver, regaña a mi hijo, a ver, regaña a mi papá o mamá o mi vecino o mi patrón, o sea, regáñamelo. Y eso es trabajo, como quien dice, de curas. Pero el regaño no cambia a nadie tampoco. O sea, es la verdad. La entrada de tus palabras trae luz, dice la Biblia, Salmo 119. Entonces eso es lo que necesitamos, o sea, a la luz de la palabra de Dios entendemos. Jesús dice en Juan capítulo 8 que si permanecen ustedes, dice, en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. No dice que si permanecen, que saben citar muy bien todos los refranes y chistes del pastor, dice si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán ustedes la verdad. ¿Y qué les hará libres? La verdad les hará libres. Y eso es otra cosa. Y de repente formamos ministerios y organizaciones que se encargan de hacer libres a la gente. Pero no dice que el predicador o el ungido o un profeta o algo así te hará libre. Dice, la verdad te hará libre. Y la forma de conocer la verdad es permanecer en sus palabras. Entonces, ok, entonces vemos eso y empieza a funcionar en nosotros. Ahora, vemos en versículo 7, Mateo 7, 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y vimos hace 8 días eso, y lo recalcamos hoy, que esto es un mandato en presente continuo. O sea, estén pidiendo y se os dará, estén buscando y hallarán, ya estén llamando a la puerta y se les abrirá. Porque todo aquel que está siempre pidiendo, recibe. Todo aquel que está siempre buscando, halla. Y al que está siempre llamando en la puerta, se le abrirá. Entonces, y eso es un principio muy importante. Muchas veces nos agüitamos, que para mí realmente agüitarse es otra palabra para hacer berrinche. O sea, es yo estudié traducción técnica, entonces buscamos sinónimos. Y muchas veces, no, pues cuando me contestaste así me agüité. No es cierto, estás haciendo un berrinche. O sea, la puritita verdad, o sea, viéndolo así con lámparas de 200 watts que revelan todo muy bien, no con velitas y luz tenue y todo eso, como nos queremos ver, sin lunares y arrugas. O sea, realmente, ¡ay, me agüité! No, lo que pasa es que como que no te iba a salir. Y muchas veces la gente tímida se cree muy insegura, cuando esa inseguridad es producto de su orgullo. ¿Ok? No de... y dicen que sí, porque no te quieres ver ridículo. Es orgullo. Y tu orgullo siempre te está guiando para evitar estar en ridículo. Entonces te pones un velo de inseguridad, pero realmente es orgullo. Dices, ok, pasamos al siguiente versículo, ¿no? Ok, pero por eso, o sea, ¿y qué tiene que ver con la oración? Lo que pasa es que cuando estamos buscando, cuando estamos pidiendo, lo que eso, ¿cómo puedes tú estar pide y pide y pide a Dios? Solamente de dos formas, ok, solamente. Una forma de estar pide y pide y pide a Dios es por necio, por terco, por aferrado a que se haga lo que tú dices. ¿Okay? Eso es una. Y la única otra forma es que estás tan convencido, tan persuadido que esto es lo que Dios quiere hacer, que sabes que no le molesta que le estés pidiendo. Entonces, otra vez, uno es motivado y generado enteramente por mí. O sea, es una petición totalmente egoísta. Es lo que yo quiero y te voy a estar molesta y molesta a Dios hasta que por fin me lo concedas. ¿Okay? En el Salmo 106 habla de eso y dice que Dios tuvieron un vivo deseo, los israelitas en el desierto, y Dios les dio lo que pidieron, mas envió mortandad a su alma. Y a veces eso, o sea, por estar neciando y por estar terqueando, Dios por fin dice, ah, bueno, pues, ten. Pero para que sientas lo que estás pidiendo, para que sepas por qué tardé en contestarte. ¿Okay? Entonces, realmente, no nos da plenitud de vida, no nos da satisfacción y no nos llena de gozo. Trae mortandad a nuestra alma. Entonces, eso es una forma, porque es totalmente egoísta lo que estamos pidiendo y buscando. Pero la otra forma es que por amor a Él. Ahora, si no trozamos el Sermón del Monte, si tú estuvieras sentado ahí a los pies de Jesús oyéndole, realmente lo que Él decía en el Padre Nuestro, lo que llamamos el Padre Nuestro, que es el modelo, que tiene una estructura específica para pedir, pero entre cosas de lo que está diciendo es que hágase, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, versículo 10, en 6:10, aquí en San Mateo. Entonces, si esto es algo que ya asimilaste, cuando llegas a 7:7 aquí, que estén siempre pidiendo y se os hará, tú ya asimilaste hace unos minutos, ¿ok? Eso para nosotros es hace 15 días que vimos esto en capítulo 6. Pero ellos estaban nomás sin comentario oyendo el discurso de Jesús. Entonces hace 3-4 minutos oyeron que Él dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Entonces llega aquí y estén siempre pidiendo y se os dará. Entonces, con eso nos da a entender que si yo estoy, si la base, el modelo, la estructura básica de mis peticiones es que venga tu reino y que se haga tu voluntad, al llegar aquí no puedo desconectarlo. Pero si te das cuenta, muchas veces cuando te enseñan sobre la oración, desconectan el uno del otro. Y ahora es, pide lo que se te ocurra pedir. No, cuando yo empiezo diciendo, Señor, venga tu reino, Padre nuestro. O sea, estamos en una relación. No es el tendero y yo llego y toco la moneda aquí en el mostrador hasta que salga el ceñito. Y sí, qué joven, y me agrada que me diga joven, entonces le voy a comprar más en su tienda. Pero, o sea, no es eso que, a ver, medio kilo de azúcar. Ni siquiera, por favor, me da medio kilo de azúcar. Y un cuarto de jamón. O sea, no tiene, porque no hay una relación. Y si existiera una relación entre el tendero y yo, ¿quién es el superior? Yo, el cliente. Yo le mando y él me obedece. ¿Ok? Entonces, cuando está diciendo que estemos siempre pidiendo, la base de eso es que yo estoy diciéndole a mi Padre que venga su reino. Entonces, al venir su reino, yo me ubico, o sea, mentalmente, emocionalmente, moralmente, yo me ubico en ese reino que quiero que venga. ¿Ok? Entonces, no es venga mi reino, que a veces así manejamos la oración, sino venga tu reino, hágase tu voluntad. Y al llegar a esto, cuando yo sé que yo quiero la voluntad de Dios y he estado buscando su voluntad y he estado verificando y descubriendo su voluntad en su palabra, al estar pidiendo que Él haga algo, eso que estoy pidiendo ya está colocado en el marco de desear su reino y desear su voluntad. Bien, entonces versículo 9, y él hace una comparación aquí, 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Entonces, pero otra vez tenemos esto, no es el tendero. El tendero me puede vender lo que no me es útil, lo que hasta me puede hacer daño. Si yo le pido una cajita de Marlboro, me lo vende. Aunque tiene letras grandes al lado, dice, el fumar puede causar cáncer. Pero si yo le pido cigarros, me los vende. A él le da igual. Su objetivo es vender. No hacerme bien, pero tampoco hacerme mal. Simplemente es totalmente neutral su deseo hacia mí. Pero hacia sí es vender. Ok, ahora, Dios, como es una relación ya establecida, que es mi Padre, entonces si yo le pido algo bueno, me lo va a dar. El problema es que muchas veces yo digo, a mí se me antoja un cigarro. Nunca se me antojan cigarros, no vayan a pensar eso, pero vamos a decir, como un ejemplo, a mí se me antoja un cigarro, entonces voy a la tienda y pido cigarros, y me los vende, ¿ok? Entonces, pero porque se me antoja, porque siento en ese momento, por mis deseos, por mis hábitos o mis adicciones, ¿ok? Siento que eso es bueno para mí. ¿Por qué es bueno? Porque me va a hacer sentir bien, me va a hacer feliz, etcétera, etcétera. Entonces voy y pido. Y el tendero, como le da igual lo que compre, con tal que me pueda vender algo a mí y no el tendero enfrente, me lo vende y hasta con una sonrisa. Y muchas veces así queremos imaginar a Dios. Que lo que yo le diga, Él me lo va a dar. Ahora, como Dios no tiene el objetivo de vendernos nada y nos regala todo lo que nos da, entonces Él se reserva el derecho de limitar o redirigir lo que nos hace llegar, lo que nos da, ¿ok? Porque nos lo regala. Y cuando es de gorra, ni quien lo corra. Entonces, como yo lo recibo de regalo, tampoco puedo estar en una posición de estar reclamando, ¿de acuerdo? Igual, como lo recibo de gracia, gratis, entonces igual, ¿cómo voy a ser limosnero? Con garrote. Ok, entonces, ¿Qué hombre hay de vosotros? O sea, si tú, que, y nosotros que somos corruptos, egoístas, flojos, impacientes y demás, si nuestro hijo nos pide un pan, no le damos una piedra. O sea, claro que no. Entonces dice, ¿cuánto más? Si ustedes saben eso, y es lógico, es natural, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, yo te recomiendo eso. Ponte a estudiar las oraciones en la Biblia. Hay dos oraciones muy buenas en Efesios. Hay una oración muy buena en Colosenses. Hay temas de oración en Filipenses. Y tú puedes hacer eso. Tú puedes ir a Primera Tesalonicenses. En la introducción, Pablo les dice qué cosas está pidiendo por ellos. Y esas oraciones, como están en las Sagradas Escrituras, son inspiradas por Dios. Y imagínate, las oraciones inspiradas por Dios van a ser las que checan con su agenda, con su lista de objetivos, con su definición de lo que es bueno. Entonces, al estar pidiendo yo algo bueno, pero ya reprogramé mis conceptos de lo que es bueno, ahora al pedir lo que es bueno para mí, no es mi definición de lo bueno, sino su definición, pero ya Dios y yo estamos hablando el mismo lenguaje, usando el mismo diccionario. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Este es un versículo que tú debes aprender. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 14 y 15. Si estás tomando nota de esto, sí, anota. Primera de Juan, 5, 14 y 15. Esta es la clave. Para mí, esta es la clave para oración eficaz. Porque sobre este eje todo gira. Porque nos envía a conocer la voluntad de Dios. Y nos promete que si pedimos lo que Dios quiere, nos lo va a dar. Y luego, al decirlo así, parece tan obvio. Pues si tú le pides a Dios algo que Él de por sí quiere hacer, lo va a hacer. ¿Pero quieres que sea más complicado? Para mí, yo digo, no, pues qué bueno que nos lo puso tan directo y tan sencillo. Entonces, ¿dónde debo de invertir mi trabajo y mi sudor? Como quien dice, muchos dicen, no, yo paso horas orando. ¡Qué bueno! Pero ¿sabes qué? Mi oración ha sido eficaz siempre cuando primero es instruida por la palabra de Dios, cuando primero me informo acerca de lo que Dios quiere hacer, y después con toda confianza, y dice, versículo 14, y esta es la confianza. Confianza en el Nuevo Testamento es una palabra muy interesante, es parresía en griego, y eso quiere decir, traduciendo a nuestros términos que más entendemos, libertad de hablar. Confianza es libertad de hablar. Cuando si tienes mucha confianza con alguien, le puedes decir cualquier cosa. Puedes abrir más tu corazón, le puedes hasta decir, ¿sabes qué? Tienes un moco en tu bigote. Es mucha confianza, ¿ok? Y si esa persona es tu suegra, peor. Eso es mucha confianza. Bueno, ok, pero en serio. Ok, ya, cálmense. Pero en serio, eso es mucha confianza, ¿ok? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esa libertad de decir y abrir nuestro corazón y decirle cualquier cosa a Dios, en esto consiste. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres que te oiga Dios? ¿Quieres que tus peticiones sean escuchadas por Dios? ¿O que Él baje el volumen? O que apachurre el botón como en tu celular, que cuando entra una llamada y dices, ¡ay, que no esté molestando! ¡Tut! Y nomás dice, y aparece en la pantalla del que te está llamando, usuario no disponible. ¿Quieres que así aparezca en tu pantalla? No disponible. O está ocupado en datos. Eso es muy misterioso. ¿Quién sabe qué quiere decir? Pero a lo mejor quiere decir que está jugando algo en su celular. Pero en fin, ¿quieres eso o que Dios te oiga? Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos. Y eso es la certeza que tenemos. Entonces, primero tenemos la confianza, la libertad de decir cualquier cosa, que si pedimos conforme a su voluntad. Y la certeza que tenemos es que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Si pido y Él me oye, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa. Si sabemos esto, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Simplemente tienes que hacer llegar tu petición a los oídos de Dios. Si llega a sus oídos, concedida. ¿Ok? Entonces eso. Y puedes pensar, por ejemplo, en Bartimeo, el ciego, fuera de los muros de Jericó. Y él oye que está pasando Jesús y empieza a gritar y a hacer un alboroto. Él hace que Jesús se detenga y la gente le está callando y la gente está diciendo, no estés molestando, estás descomponiendo el desfile. Y entonces, y por fin Jesús se detiene y se voltea y lo manda a llamar. Okay, eso es lo que tenemos que hacer. No quizás literalmente gritando. Con gritando y haciendo un clamor puedes hacer que el vecino te oiga. Okay, pero lo que necesitas, la forma de hacer que Él te oiga es pedir conforme a su voluntad. Y si Él te oye, tu petición es concedida. Entonces, ¿cómo haces llegar tu voz a los oídos de Dios? Por pedir conforme a su voluntad. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok. Y el domingo vimos un poco de eso, diferentes personas pidiendo de diferentes formas para diferentes necesidades o hasta tragedias, cosas muy fuertes y hasta imposibles. Y vimos que en cada caso Jesús tiene una respuesta a lo que ellos están pidiendo. Ok, San Mateo otra vez. Entonces, versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Ahora, ¿por qué inserta esto? Vemos esto, eso se llama la regla de oro, pero ¿por qué viene aquí, junto con esto de que pedir y no juzgar y demás? Vamos a ver esto, porque qué raro que está aquí. Porque realmente de aquí en adelante Jesús nos da otras reglas para saber quién es auténtico y quién no. Y cómo ser auténticos. Pero vamos a ver. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso es amar a tu prójimo. La Biblia dice en otra parte, el amar al prójimo es lo que cumple la ley. Romanos 8:4 dice que andando conforme al Espíritu, la ley se cumple en nosotros, no por nosotros, porque sería imposible que tú y yo cumpliéramos la ley. Entonces no es cumplida por nosotros, ni es cumplida para nosotros, que eso es un concepto que algunos tienen, que tú y yo podemos vivir como el propio diablo, pero porque hicimos la oración de fe y porque amamos a Jesús, entonces vamos al cielo. Eso es el concepto de que la justicia de la ley es cumplida para nosotros. O sea, nosotros nomás así como más o menos un adolescente de 16, 17 años bien tirado en el sillón viendo tele y esperando que hagan todo por él. ¿Okay? Y no vamos a ser así. Entonces, no es por nosotros ni para nosotros, pero es en nosotros. El fruto del Espíritu de Dios viviendo en nosotros y los cambios que se hacen evidentes en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, Y eso demuestra que la ley es buena y es santa, ¿ok? Cuando se manifiesta en nosotros que somos pecadores. Ahora, entonces, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, todo lo que tú quieres que otros te hagan, ¿quieres que la gente te haga caso? ¿Qué tienes que hacer? ¿Hacerle caso? ¿Quieres que la gente hable bien de ti? Tienes que aprender a hablar bien de la gente. ¿Quieres recibir ayuda? Necesitas ayudar. ¿Ok? Entonces, etcétera, etcétera. ¿Quieres que te digan la verdad, aunque te duela? Entonces tienes que decir la verdad, aunque les duela. Pero eso es un camino de dos sentidos, ¿ok? Porque si eso es lo que quiere, o sea, si eso haces con otros, les dices la verdad aunque les duele, estás diciendo, ahora házmelo tú. Y si no aguantas vara en eso, entonces no eres sincero. Entonces, ¿pero por qué viene la regla de oro entre todo eso? Porque estamos hablando de ser que Él es nuestro Padre. Ahora, el padre le da cosas buenas a su hijo porque es parte de su instrucción y preparar a su hijo para ser hombre, ¿ok? Por eso le da lo que le da. Entonces, igual, entrando en una relación con Dios, parte de eso es ser como Él. Y Él nos busca porque quiere que le busquemos. Y Él nos escucha porque quiere que le escuchemos. Y Él nos ama porque quiere que le amemos. ¿Ok? Entonces, etcétera. Versículo 13. Y esto ya, eso otra vez es como otro punto y aparte. Y después de eso, ya Jesús nos da claves para saber quién es auténtico. Y si somos auténticos. Pero aquí nos da la pauta para ser auténticos nosotros. Versículo 13. Entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, no escojas lo que es fácil, no escojas lo que todo mundo está escogiendo. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, cuando tú quieres entrar al reino de Dios, normalmente tú tienes la idea y empiezas a comentar eso y compartir eso con mucha gente que tú conoces. Y te ven raro y te critican y te callan. ¿Por qué? Pues natural. Porque ellos, tú dices, wow, hay lugar para todos. Nada más el camino que entra sí es angosto. Y la puerta para pasar es estrecha. Pero ya que estás adentro, hay lugar para todos. Pero ellos, como están fuera, ellos solo ven eso, la parte inicial. Ahora, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Es interesante, no dice los que lo escogen, sino que lo hallan. Entonces el camino que lleva a vida es lo que hay que buscar. Ahora, si tú estás buscando llegar a una fiesta y te dan una dirección, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, ¿qué sería un buen ejemplo de eso? ¿No sería por donde termina Teopanzolco abajo? ¿Ves que hay una serie de calles que todos son como quintas, algo así? Y o en esos que si tú buscas un croquis o un mapa de Cuernavaca, se ve que, si agarro esta calle, entro directo al fraccionamiento. Pero llegas ahí y todo ya tiene reja y han cerrado las calles y están hasta con ametralladoras esperando que, ¿no? Y tienes que dar tu tipo de sangre y 3 identificaciones oficiales para entrar. Entonces, pero cuando tú estás buscando eso, si la calle es angosta, vas más despacio, estás fijándote y estás diciendo, no me estés hablando, estoy buscando. Es la tercera privada de las 6 Oriente, por ejemplo. Así hay privaditas y callejones en Tehuacán. Entonces, si tú vas así bien quitado de la pena y platicando y distraído, vas a pasar y vas a decir, no, pues ya subí, ya bajé, ya subí, ya bajé. No aparece, no existe esa privada. Y luego, porque tú lo estabas viendo como si fuera un portón abierto. Nada más, así de angosto, ¿ok? Y la puerta es estrecha y el camino es angosto, pero si tú quieres entrar, cállate, apaga el radio, dile a los del asiento de atrás que no te estén distrayendo, porque esto es importante, porque dice, el camino es espacioso, la puerta es ancha, que lleva a perdición. O sea, si nada más sigues la corriente, si sigues en la avenida o el bulevar donde todo mundo está paseando, eso lleva a destrucción. Pero si tú escoges vida, vas a tener que fijarte, vas a tener que poner atención y detenerte tantito y quizás acomodar. Y es muy posible que tengas que dejar el carro en la calle principal y que bajes caminando a la privada. Porque dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Ok? Bien, entonces eso es la pauta para nosotros. Escoge vida. Y si escoges vida, hay ciertas cosas que quedan afuera, que quedan a un lado, que lo dejas estacionado, okay, lo dejas con el valet parking, pero finalmente vas tirando cosas y dejas equipaje y baúles y maletas y mochilas y vas dejando porque al final es la puerta y tienes que pasar. Pero interesante, si tú vas a Juan capítulo 10, él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es angosto. Y queremos tener el concepto, y por eso hemos estado diciendo, a mucha gente no le cuesta concederle a Jesús ser Dios, ser el Hijo verdadero de Dios. No le cuesta concederle eso. El problema no está en que tenga, y dice, ay, pues sí, no, mira, tiene un concepto de que Jesús es el Hijo de Dios, pero eso no es porque tenga un alto concepto de Jesús, sino un bajo concepto de Dios. Pero cuando tú estás viéndolo ya, que es que Jesús es esa puerta y la puerta es estrecha, entonces entrando por él, tú entras en sus términos. Eso es lo que significa. Pero al entrar, él cierra la puerta y no entra tras ti el lobo. ¿Ok? Entonces, si empiezas con todo eso, nada más, si tú haces, por ejemplo, un estudio con tu concordancia acerca de puerta y puertas. Interesante. Nomás chécalo. Hay un salmo que dice, alzad vuestras cabezas, oh puertas, y alzaos, oh puertas eternas, para que entre el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? Entonces, por ejemplo, ahí está. Checa esas cosas, muy interesante. En el libro de Nehemías y en Apocalipsis, todo. Nomás haz un estudio de puertas y puerta en toda la Biblia y te va a edificar, te va a inspirar mucho y llegas a la puerta de todas las puertas, que es Jesús. Ok, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacer en nosotros cosas que nunca pudimos imaginar, que no esperábamos ver. Y gracias, Señor, por no ser como esperábamos que fueras. Pero al entrar a nuestra vida, nos damos cuenta que eres realmente lo que siempre nos hacía falta. Gracias, Padre, por buscarnos primero y amarnos primero. Gracias por pagar el precio. Y gracias, Señor, por abrir la puerta estrecha para que pasemos. Te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor les bendiga. Un recordatorio para los que pueden y llevan gusto.